Muy buenas noches. Estas son las claves de la información. Tensión entre Salinas Pliego y López Obrador. INE resuelve medidas cautelares por actos anticipados. Armenta aboga por políticas integrales contra la pobreza. Profeco asegura que hay estabilidad en precios básicos. Pacientes bloquean acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México exigiendo tratamientos. El PRI propone recursos a jóvenes con paquete arranques. Detienen al líder militar tras tragedia en Ensenada. Y además, la arena electoral, las claves de México y el mundo, el cierre de los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es lunes 4 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al cierre con Fernando Moctezuma Ojeda.
El enfrentamiento entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora ha alcanzado niveles críticos, marcando un hito en la relación entre el sector empresarial y el gobierno actual. Salinas Pliego, quien previamente había levantado bandera ante posibles irregularidades en los programas de apoyo para adultos mayores, respondió con firmeza a la solicitud de pruebas de corrupción por parte del gobierno, afirmando que todas las evidencias necesarias ya fueron presentadas. En una atmósfera cargada, la conferencia matutina en Palacio Nacional sirvió como escenario para el choque de posturas. López Obrador demandó pruebas específicas sobre los supuestos actos de corrupción, haciendo referencia a las condonaciones de impuestos en administraciones pasadas. Sin embargo, Salinas Pliego instó al presidente a definir con claridad qué tipo de evidencia precisa, señalando que ya ha entregado diversos materiales como audios, videos, contratos y transferencias. El empresario no solo se defendió de las acusaciones, sino que también advirtió contra el intento de usar su caso como distracción, subrayando que existen temas de mayor urgencia y relevancia nacional. No obstante, reiteró su disposición a presentar las pruebas concretas cuando así le requiera el presidente, llegando incluso a grabar un video al respecto. Entre tanto, le cuento que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el INE, emitió por unanimidad de votos 6 medidas cautelares en respuesta a solicitudes presentadas por diversos partidos políticos. Estas medidas abordan presuntas acciones que podrían constituir actos anticipados de campaña, vulneraciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como posibles usos indebidos de la pauta pública y violaciones al interés superior de la niñez en el contexto electoral del proceso de 2024. Una de las medidas se enfoca en expresiones vertidas durante una conferencia en Puebla, las cuales podrían comprometer la equidad en la contienda electoral. El Partido Acción Nacional denunció al titular del Ejecutivo Federal por el supuesto uso indebido de recursos públicos y la violación de principios de neutralidad e imparcialidad. En respuesta, se ordenó al presidente eliminar o modificar ciertas publicaciones de una conferencia matutina realizada en Puebla. Asimismo, se dictaron medidas para que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones o emitir comentarios sobre temas electorales, asegurando su actuación conforme a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Sin embargo, respecto a eventos pasados en Guerrero, se determinó la improcedencia de una medida cautelar al no evidenciarse una referencia clara al proceso electoral federal en curso. En otro frente, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, denunció a Morena y a su presidente nacional, Mario Delgado, por difundir contenido en redes sociales donde aparece una persona menor de edad. Aunque el material ya no está disponible, se ordenó el cumplimiento de lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda electoral. Además, el PRD denunció a Morena por propaganda calumniosa en redes sociales, pero tras un análisis, la comisión determinó la improcedencia para ordenar su retiro al no evidenciarse una imputación clara de hechos o delitos falsos. Otro aspecto abordado fueron las publicaciones de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, en sus redes sociales y en su página web. Sin embargo, se declaró improcedente ordenar el retiro de estos materiales al no evidenciarse un riesgo inminente para los principios rectores en la materia electoral. Finalmente, respecto a las denuncias sobre presuntos usos indebidos de recursos públicos, la comisión determinó que estos temas serán analizados a fondo por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Excelente noche para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, inició su gira por universidades en el ITESO, destacando la importancia del diálogo con los jóvenes para construir un México nuevo. Presenta los ejes de su proyecto basados en justicia, desarrollo económico y equidad, comprometiéndose a dialogar con al menos 50 universidades durante la campaña. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruiz, resaltó su enfoque en seguridad sin recurrir a la guerra contra el narcotráfico ni a la complicidad con el crimen organizado. Su estrategia se centra en fortalecer las políticas municipales y promover un sistema de seguridad más equitativo y eficiente. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó su plan de seguridad bajo el lema República Justa y con Seguridad. Destaca la consolidación de la Guardia Nacional y la colaboración con autoridades estatales y municipales. Se compromete a fortalecer la inteligencia, la investigación y a seguir reuniendo al Gabinete de Seguridad, priorizando la reducción de la impunidad. Hasta aquí los detalles del arena electoral de este lunes, Fernando. Muy buenas noches.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. Por otra parte, le platico que en un conversatorio en la Universidad Iberoamericana, Alejandro Armenta hizo hincapié en la urgencia de adoptar políticas estatales con un enfoque humanista para abordar la pobreza en México. Destacó la necesidad de estrategias integrales que trasciendan las administraciones gubernamentales vigentes. Armenta argumentó que las políticas públicas, al depender de las decisiones de los líderes en el poder, no son suficientes para combatir la desigualdad. En cambio, abogó por políticas de Estado sostenibles que perduren más allá de los cambios de gobierno. Durante la discusión, elogió los avances del gobierno federal actual en la reducción de la brecha de desigualdad, atribuyendo estos logros a una estrategia gubernamental efectiva que prioriza la justicia tributaria y la transparencia, cerrando brechas de privilegio fiscal. De acuerdo con Armenta, el respeto a los derechos humanos implica la responsabilidad del gobierno y el Estado de atender a grupos vulnerables como personas con discapacidad, jóvenes en situación de vulnerabilidad o madres solteras e indígenas a través de mecanismos de apoyo como becas y programas de asistencia. Armenta subrayó que la simple pavimentación de calles no es suficiente para abordar la pobreza, argumentando que se necesitan procesos integrales de desarrollo económicos para generar círculos virtuosos y promover una distribución equitativa de la riqueza a nivel regional. En el conversatorio liderado por el rector Mario Ernesto Patrón Sánchez, se resaltó la importancia de estas reflexiones en el diseño de políticas públicas y buscando abordar los desafíos sociales y económicos del país de manera efectiva. Entre tanto, le cuento que David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, resaltó la estabilidad de los precios de la canasta básica, con un promedio nacional de 821 pesos para el paquete de 24 productos esenciales, por debajo del acuerdo de octubre de 2022 de 1.039 pesos. En la presentación del informe ¿Quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad?, Aguilar Romero destacó que la mayoría de las canastas básicas se venden por debajo del índice nacional de precios al consumidor y del compromiso establecido de 1.039 pesos. El reporte reveló que solo la central de abastos en Mérida y una tienda Chedraui en el Estado de México superaron los 1.000 pesos con precios de 1.030 y 1.018 pesos respectivamente. En contraste, Walmart en Chihuahua y Bodega Aurrera en Campeche ofrecieron los precios más bajos, de 737.60 y 757.80 pesos. Por región, escuche usted, los precios oscilaron, números redondos, los precios oscilaron desde los 761 hasta los 1.018 pesos en el centro del país, entre los 781 y 988 en la región centro-norte, entre 737 y 999 pesos en el norte y 757 a 1.030 pesos en la región sur. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En París, los legisladores franceses aprobaron un proyecto de ley para incluir el derecho al aborto en la Constitución con una mayoría de 780 votos a favor y 72 en contra en una sesión conjunta del Parlamento en el Palacio de Versalles. Esta decisión histórica convierte a Francia en el primer país desde 1974 en consagrar el derecho constitucional al aborto, siendo celebrada por activistas de derechos de las mujeres y respaldada por el primer ministro, Gabriel Attal, quien insta a convertir a Francia en un ejemplo global en la protección de los derechos de las mujeres. En Estados Unidos, la Suprema Corte revocó la decisión de la Corte de Colorado que prohibía a Donald Trump aparecer en las boletas electorales del estado. Los 9 jueces sostienen que los estados no pueden aplicar la sección 3 de la Constitución a cargos federales como la presidencia, dejando esa potestad exclusivamente al Congreso. En el viejo continente, la Comisión Europea impuso una multa histórica de 1.800 millones de euros a Apple por violar las normativas antimonopolio en la distribución de música a través de la App Store. Según la comisión, la compañía de Cupertino restringió a competidores como Spotify la posibilidad de informar a los usuarios de iPhone y iPad sobre opciones de suscripción de música más económicas fuera de la aplicación. En Irapuato, 2 elementos de tránsito de la policía de Guanajuato perdieron la vida luego de ser atacados a balazos la tarde del domingo en la colonia Santa Fe. Hasta el momento no se tienen claras las causas del homicidio. En Mérida, el aeropuerto internacional registró retrasos en al menos 3 vuelos de la línea Viva Aerobús, provocando desfases en el resto de operaciones. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Ahora le platico que pacientes con lesiones medulares bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, demandando tratamientos celulares para mejorar su calidad de vida. La protesta interrumpió la avenida Capitán Carlos León, requiriendo la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asistir a los pasajeros afectados. Los manifestantes, la mayoría en silla de ruedas, exhibieron pancartas solicitando la disponibilidad de tratamiento NS1, compuesto de células madre, el cual ha demostrado eficiencia en el abordaje de lesiones medulares. Esta acción no es la primera de su tipo, ya que protestas similares se llevaron a cabo en octubre de 2023 y en abril del año anterior, también bloqueando el acceso al aeropuerto. El medicamento NS1, aprobado en España desde 2019, aún no está disponible en México, lo que ha llevado a los pacientes con lesiones medulares a buscar su aplicación en el país. Estas lesiones, causadas por diversos factores como accidentes, enfermedades o condiciones congénitas, impactan significativamente en la calidad de vida de los afectados y el tratamiento con células madre representa una esperanza para mejorar su situación. Por otro lado, le cuento que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha lanzado una propuesta llamada Paquete Arranques, así tal cual, Paquete Arranques, liderado por el presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno. Esta iniciativa tiene como objetivo otorgar recursos económicos a los jóvenes para que puedan continuar sus estudios, emprendimientos o pasiones, de acuerdo con lo dicho. Alejandro Moreno destacó la importancia de respaldar a las y los jóvenes y asegurarles que México confía en sus visiones y proyectos. Según el PRI, este apoyo financiero proporcionará a los jóvenes la oportunidad de iniciar sin depender de nadie, permitiéndoles trazar su propio camino hacia el éxito. Esto es lo que dicen en su comunicado. La propuesta prevé que cada joven mexicano reciba un subsidio económico de 40 mil pesos a las edades de 18, 21 y 24 años respectivamente, sumando un total de 120 mil pesos. De acuerdo con el PRI, esta medida busca contrarrestar el abandono y la falta de oportunidades que enfrentan muchos jóvenes en la actualidad. Como parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, el PRI ha lanzado la campaña El PRI sí resuelve para difundir su propuesta. De acuerdo con el partido, las y los jóvenes han sido uno de los sectores más descuidados por el gobierno actual, lo que ha llevado a un aumento en la deserción escolar y la falta de empleos dignos. El PRI ha criticado al gobierno de Morena por cortar las alas a los jóvenes, dicen, y se compromete a devolvérselas, las alas, con esta iniciativa. El objetivo es que las y los jóvenes cuenten con los recursos necesarios para invertir en su presente y su futuro, ya sea a través de estudios, negocios o proyectos personales, sin depender de terceros, con total libertad para tomar sus propias decisiones. ¿Usted qué hubiera hecho con 40 mil pesos a los 18 años? No más pregunto. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.43 pesos a la venta y 16.48 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 22.30, la premium en 24.19 y el diésel en 24.2 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 73.43 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 55.462.49 puntos, una caída del 0.13%. La acción ganadora fue Alpiq Energy, con una ganancia del 7.28%, mientras que la perdedora fue TIC, con una caída del 8.45%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la detención de un líder militar después del trágico incidente, lo que le comentaba aquí la semana pasada, que resultó en la muerte de 7 cadetes durante un ejercicio de adiestramiento en Ensenada, Baja California. Familiares de las víctimas acusan al coronel David López Hernández de no seguir los protocolos de seguridad al enviar a los cadetes al Pacífico a pesar del peligro de las olas. El mandatario expresó sus condolencias a las y los familiares y aseguró que se están llevando a cabo una investigación exhaustiva de manera interna para esclarecer los hechos. En este momento se está revisando si el encargado de adiestramiento no siguió el protocolo establecido y se destacó que los cadetes estaban equipados con todo el equipo el uniforme, pues, de protección, lo que plantea interrogantes sobre el manejo de la situación. El incidente ocurrió el pasado 20 de febrero, donde 11 elementos terminaron en el mar y 7 de ellos perdieron la vida por ahogamiento. Hasta el momento, se han recuperado 6 de los 7 cuerpos y se continúa la búsqueda del séptimo. López Obrador reiteró el compromiso del gobierno para esclarecer el suceso y brindar todo el apoyo necesario a las familias afectadas. Se espera que las autoridades militares proporcionen una explicación sobre el trágico incidente y se tomen medidas para prevenir futuros accidentes durante el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Y en la agenda pública para mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional a las 7 de la mañana y esa es su única actividad pública programada. El candidato Jorge Álvarez Maynez sostendrá un diálogo con los jóvenes de Nelitam a las 10 de la mañana. La candidata Xochitl Gálvez sostendrá un encuentro de seguridad y movilidad en la colonia Jardines del Tepeyac en Ecatepec, el Estado de México, esto a las 12 del día. Y la candidata Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con medios a la 1 de la tarde, un mitin a las 4 y media y otro mitin a las 8 de la noche, todo esto en León, Guanajuato y San Miguel de Allende, Guanajuato. Y con este llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. ¡Que tenga una excelente noche! ¡Pásela bien!
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.